las tardes de radio El Cafelito, tertulia patrocinada por Gastrobar Restaurante El Laurel, en Hotel Ocurris, en Los Callejones, y El Laurel Tapas, en calle San Juan Bautista, número 7.
Sintonía de Cafelito, momento para el debate, momento para la tertulia. Aquí la sintonía de Radio Brique 97.6 de la FM, radiobrique.com. Nosotros que nos ponemos en marcha en una hora de tertulia, pero también de participación ciudadana. Y es que tienes el 607-488-775 como número de WhatsApp habilitado para aportar temas que quieren que se debatan, se pongan sobre la mesa, o también dejarnos tu impresión, tu opinión al respecto de los mismos. También las líneas telefónicas habituales, el 2004 y el 2155. Lo primero que hacemos, como siempre, pues saludar y agradecer a los colaboradores que un lunes más están aquí con nosotros. Por cierto, 7 de noviembre. Javier Cabezas, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manuel Mendoza, Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos también nosotros una batería de temas ya preparados. El primero me parecía, la verdad, que realmente curioso, y yo no tenía, fue un chivatazo que me dieron acerca de la exhumación, ¿no? Todos hemos escuchado la exhumación de Queipo de Llano y de su mujer, de la Basílica de la Macarena. Pero también me decían, oye, es que hay otra exhumación, otra persona, que es otro resto, que corresponden a la persona Francisco Borges Vecina, y que era ubriqueño. Todos hemos escuchado la calle Auditor Borges, que pasó a ser calle del Perdón, y que iba en honor a...
La calle del Perdón, que pasó a llamarse Auditor Borges, que todo el mundo seguía llamándola del Perdón,
y se volvió a llamar.
Volvió a llamarse, bueno, oficialmente del Perdón.
Pues te agradezco la apreciación. Dice que no te acostarás nunca sin saber algo nuevo. Francisco Borges Vecina, era auditor de guerra y responsable de la ejecución, como así dicta en la carta que enviaba el gobierno a la Hermandad de la Macarena, responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra. Francisco Borges Vecina, que fue hijo predilecto de Ubrique desde 1937 hasta 2006, en que el ayuntamiento, tras una propuesta presentada por Izquierda Unida, pues le retiró esa distinción, y fue entonces cuando volvió a llamarse la calle como calle del Perdón. Esto, bueno, nos toca de cerca. El hecho de ser ubriqueño, ha habido por ahí, ahora si queréis lo hablamos, un bisnieto que se ha pronunciado en redes sociales, un bisnieto que es cura jesuita y que está en Madrid. Es por la parte, será por otra parte, pero no nos toca tan de cerca. Vosotros, en cuanto a la ley de la memoria histórica y esta exhumación, ¿qué me tenéis que decir? ¿A quién miro primero? Isabel.
Bueno, la ley de la memoria histórica ahora se llama memoria democrática, sí. Pero vamos, al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, pues Ciudadanos votó en contra de esa ley en el Congreso, y además se opusieron, bueno, menos los partidos que conforman el gobierno, pues todos los demás se opusieron, y también se mandaron algunas enmiendas, pero que al final no han salido para adelante. Y bueno, pues es que a mí la ley no me parece ni bien ni mal, pero más no estoy de acuerdo que estoy de acuerdo, por el simple hecho de que es que no entiendo cómo puede pasar esto ahora, a esta altura, ¿no?, de exhumaciones y demás, que no tienen sentido, porque, bueno, es que también eso forma parte de nuestra historia, ¿no?, y también había dos bandos, ¿no?, o la guerra civil solamente fue un bando, había dos bandos, y habría muerto en un bando, muerto en el otro, gente mejor en un bando, gente peor en el otro bando, o sea, entonces eso es lo que yo opino básicamente, que a mí me parece una tontería hacer ese tipo de cosas. Bueno, la iglesia no es un local, o sea, no es un sitio que sea público, ¿no? Bueno, es público, pero que es privado a la vez, ¿no?, porque es una iglesia. Entonces yo creo que estén ahí enterrados es como si, yo qué sé, como si tú entierras a alguien en algún sitio, no tienen por qué meterse porque está ahí enterrado en ese sitio. Los hermanos han decidido que se quitará de ahí porque no quieren polémica. Además, ellos lo han dicho así, que no van a entrar a hacer valoraciones de ningún tipo de tema político ni nada. Han mandado la carta, ellos han hecho, han llamado a los familiares y no quieren, no han querido saber nada más, ni hacer ninguna valoración ni nada de lo que le parece. Pero bueno, que yo pienso que eso es lo que pienso, que esa cosa ahora mismo, bueno, con la que nos está cayendo y meternos en ese tipo de cosas, habrá gente que le, pues, si no te gusta esa persona, pues no va a visitar la capilla o yo qué sé, pero yo qué sé, que al fin y al cabo me parece que, para mí, yo lo veo como una tontería. Lo de la ley, bueno, igual que la histórica, también entiendo que la gente que tiene, mucha gente que tienen enterrada a sus familiares en cunetas, no sé qué, no sé cuánto, pero que al fin y al cabo yo creo que remover todo ese tipo de cosas crea más brecha que unión. Uh-huh. Entre, porque ya hay una discrepancia, al día se hizo por la noche lo de la sumación, luego se hicieron poco, muy poco eco los medios de comunicación y demás, pero luego el domingo, sin embargo, sí hubo una manifestación allí de personas y demás. Entonces, yo creo que se crea mucha polémica, que no es necesario crear tanta, uh-huh, tanta polémica. Y por el otro lado, desconocía totalmente que el hombre este era de Ubrique hasta que leí la noticia, y por supuesto tampoco sabía que había sido hijo predilecto y que luego que sí, bueno, que en eso estoy de acuerdo, un hijo predilecto no, yo qué sé, depende de lo que hiciera el hombre, pero vamos, que se ve que era, entonces pues en eso sí estoy de acuerdo, que se le quitara el nombramiento de hijo predilecto. Y la calle del perdón, pues siempre ha sido la calle del perdón, tenga el nombre que tenga, le pueden poner, yo qué sé, lo que sea, pero eso va a ser la calle del perdón toda la vida, ¿no? Porque aquí somos así, igual que la calle el agua, la calle no sé qué, eso son,
y puedes cambiar el nombre,
le puedes cambiar el nombre, y eso es mi opinión.
Uh-huh. Manuel.
Bueno, pues yo más o menos lo que ha dicho Isabel.
Yo sí, me lo imaginaba. Te estaba viendo sintiendo. Además, Feijóo ha dicho esta mañana una frase, he visto un titular, creo que es la cadena SER, que decía, que resumía la guerra civil como que nuestros abuelos se pelearon unos con otros.
Hombre, claro, y en Ucrania se pelearían unos con otros y al fin y al cabo se van a pelear uno con otro. Yo, por ejemplo, lo tengo de cerca. Mi abuelo estuvo en la guerra en Grazalema. Es más, tiene un distintivo, una placa allí como honor allí en Grazalema, que rescató a niños, supuestamente, y lo mandó a la montaña. Bueno, yo, si fuera mi abuelo, pues yo no sé qué molestaría. Y ahora venía a desenterrarlo para ponerlo en otro lado. No le encuentro yo la relación, pero bueno, si la ley es una ley que han hecho ahora nueva, y esto es que no le encuentro sentido de perdón, no le encuentro sentido de que ahora, a esta altura, como estamos, lo que estamos pasando, lo que no sabemos, lo que nos queda por pasar, vayamos nosotros a hablar de esto. No le encuentro sentido, la verdad.
Uh-huh. Pues me voy al otro lado, que creo que van a estar un poco en desacuerdo.
Yo tengo que respirar 5 o 6 veces antes de decirlo. Mira, a mí me da igual como cada uno piense y defienda, y que cada uno defienda lo que defienda, y que cada uno se crea lo que se crea. Ante lo que has dicho, no creí nunca que alguien que aspira a ser presidente pueda decir semejante estupidez o semejante burrada. No sé cómo catalogar la estupidez que ha dicho Feijóo. Pero él sabrá lo que juega y sabrá lo que defiende. La ley de memoria histórica debería estar aquí hace mucho tiempo, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque lo que no se puede es, no están enterrados en las cunetas, estaban tirados en las cunetas, y la misma tierra que les echaban servía de tumba. No se puede justificar la masacre que nuestro querido auditor Borges firmaba todos los días, todos los días sin juicio, o sea, juicio sumarísimo, solamente por ser hijo de, amigo de, o que a mí me parecía que fuera de, e intentar justificarlo con esa facilidad. Pero bueno, ya te digo que yo no me quiero meter en esa dinámica. Yo creo que la memoria histórica es totalmente necesaria. No había dos bandos en una guerra. Había un gobierno legítimamente votado, como que tú digas, un gobierno legítimamente votado que gobernaba este país, y unos pistolos que por las armas dijeron no me gusta lo que pasa. Y es muy peligroso intentar ningunear eso, porque puede pasar que alguno se crea que se puede hacer lo mismo hoy día. Por ejemplo, hay un Trump en Estados Unidos que casi se lo cree, así que imagínate por dónde vamos. Ya te digo, yo no voy a entrar en disquisiciones ni me voy a poner a defenderme.
Es por la memoria histórica, por lo que traes, como es, vamos.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que están, no sé, a lo mejor es que es un, bueno, no sé, a lo mejor un referente para ti, no lo sé, Javier. Mira, yo lo que te digo, yo te digo, no voy a entrar porque para hablar de la memoria histórica deberíamos de saber todo, yo el primero, deberíamos de saber bastantes más cosas de las que sabemos, pero indudablemente considero que el restituir el honor de mucha gente, el restituir la tranquilidad que cada uno en su espiritualidad, en su manera de entender la vida, en su concepción de lo que es su antepasado o cómo tienen que estar reposando, si restituyes eso mínimamente, no me parece que sea ningún objeto de confrontación ni ningún elemento que sirva para distorsionar nada, solamente para eso, para dar un poco, por lo menos, de normalidad a situaciones que llevan ya muchísimo tiempo siendo anormales y que fueron acalladas por un régimen que para eso estuvo 50 años para preocuparse de acallarlo, y que a una democracia como la nuestra le faltó desde su comienzo la valentía suficiente para poder decir las cosas como eran. Las decimos ahora, 40 y tantos años después, vale, me parece bien. Le digo, independientemente de lo que cada uno opine, defienda o desee.
Hombre, yo puedo decir una cosa, es que restituir el honor de las víctimas del franquismo está bien, pero también hay que restituir el honor de las víctimas de ETA. Y eso no se hace, porque no se hace desde...
No, tontería ninguna. Como que no se restituye el honor de las víctimas de...
Bueno, si se está gobernando con Bildu...
¡Qué tontería, Bildu es un partido democrático! ¿Qué tendrá que ver?
Lanzas la gente tonta con una
facilidad... No, he dicho que es una tontería, que me parece una tontería. Que yo sé que tú estás...
Obvio...
No me digas a mí
lo que tengo que decir. Termina de decirlo y después hablaré.
Eso, muy bien. O sea, intentar comparar los crímenes del franquismo con no sé qué película se ha montado la derecha de este país, con el tema de las víctimas del terrorismo, que no tiene nada que ver, porque las víctimas del terrorismo están ¿dónde están las víctimas del terrorismo? ¿En las cunetas? ¿Sin identificarse? ¿Dónde están las víctimas?
No, estaban tiradas en una calle, en un bar, en un no sé qué.
Estaban tiradas en una calle.
Claro, cuando iban y le pegaban un tiro, ¿no?
Poh, vale, y eso es lo mismo.
Pues sí, es lo mismo.
Pues vale, bueno, muy bien, vale, es lo mismo, vale.
No, bueno, puede ser que, ¿vale? no sea lo mismo, pero lo mismo. Vamos a reconstituir y, bueno, pues que se lo digan a la asociación de víctimas de ETA, que no están para nada de acuerdo.
¿Con qué?
Con la ley de memoria democrática, porque ellos no se ven reflejados en esa ley.
Y es que tendrá que ver la restitución de los hechos pasados en una guerra civil con los crímenes de ETA. Vamos, es que como si los crímenes de ETA no se hubieran juzgado.
Bueno, que entonces esa ley solamente sirve para la ley
de ETA. Pero es que los crímenes de ETA no se han juzgado. O sea, no lo entiendo. Es que
hay más de 300 sin juzgar. Y se está dejando libre a gente que tiene información sobre esos 300 crímenes.
Pues pregúntaselo a los jueces.
Sin exigirle previamente. Pero que den la información que tienen sobre esos delitos.
¿Y eso quién tiene la culpa? Que yo me entere.
Hombre, quien lo suelta sin haber dado la información que tienen por haber sido partícipe en esos delitos. No, quien lo suelta no, lo suelta quien hace la ley para soltarla.
Venga, hombre.
Quien hace los acercamientos. Quien permite que el PNV tenga un tercer grado gestionado en el País Vasco.
No hay ningún artículo legal del tema carcelario. Tú no sabes que eso no está reflejado en ningún sitio. Que eso se hizo por cuando ETA estaba en activo precisamente para...
Sé perfectamente,
perfectamente, no lo utilices como...
El presidente que
más ETA rajá acercado al País Vasco fue José María Aznar, te guste o no te guste, con datos del Ministerio de Justicia.
Esos datos no los conozco, eso claro, sí hombre. Me gustaría que me los diera claro, en vez de soltarlo de boquilla.
No los conoce.
Porque es muy fácil, porque no. Yo puedo decir lo contrario.
No, pero tú podrás decir lo contrario.
Sin basarme en ningún dato.
Bueno,
y tú no sé si te basas en algún dato.
No, yo me lo
invento. Cualquier caso, voy a volver al tema que todo el mundo ha dado su opinión y a mí me gustaría Javier, también.
Sí, pero por alusiones quería hablar Isabel, perdón.
Da la Javier. Mía, Isabel. alusiones.
No, que quería hablar por alusiones, Isabel.
Ya está, sí, ya ha terminado.
Con
bueno, mi criterio sobre el tema, en el que me avala la imparcialidad de ser el alcalde que le quitó el nombre a la calle y ser el alcalde que le quitó el título de hijo adoptivo o hijo predilecto a Miguel Borges Vecina, después de 20 años de gobierno socialista sin que se lo quitara.
No había ley.
Después,
porque había una ley.
Después,
¿por qué quisiste hacerlo, hombre?
Perdona, los nombres de las calles se pueden quitar en cualquier momento y se pueden cambiar en cualquier momento. No me toques las narices.
No te toco las narices. Tú lo hiciste.
Por cierto, que
lo hiciste por un decreto que salió de la ley de memoria histórica. Javier,
venga ya, hombre.
No quieras contar la historia. Me parece muy bien que tú quieras reescribir la historia, pero no es así.
Que sí. Que yo sé que a ustedes os toca mucho las narices, que es uno de los primeros monumentos de reconocimiento a los caídos del bando o republicano en cualquier cementerio de España se hiciera en Ubrique, pero no lo hiciera un
yo creo que sí,
ayuntamiento socialista. Yo sé que os toca las narices,
no dormimos,
pero todas
las mañanas,
pero la memoria histórica sigue siendo memoria histórica ahora mismo.
Ay,
y voy a dar mi opinión sobre la memoria histórica. Yo creo que es importante que tengamos memoria histórica. Yo creo que es importante que ningún nacido con posterioridad ignore lo que pasó con anterioridad, porque las cosas, los errores que se cometen, las cosas mal que se hacen, es importante no machacarse con ello, sino aprender de ello, tanto a nivel personal como a nivel colectivo o a nivel de país. Es importante que no olvidemos la barbaridad que fue la obviedad, que es una obviedad, pero no una tontería. Nuestros abuelos se pelearon entre ellos. Es verdad. Y se pelearon como consecuencia de muchas cosas. Y no hay que olvidar ni que se pelearon, ni el por qué se pelearon. Que cuando se hace memoria histórica, por ejemplo, se hace memoria histórica del golpe de Franco, pero no se hace memoria histórica de que también no se estaría haciendo en la República cuando hubo dos golpes de Estado previos por parte de la izquierda, uno en Asturias y otro en Cataluña. Y eso aquí nunca se dice.
¿Y eso lo justifica?
Y es, no he dicho...
¿Eso lo justifica?
En algún momento he dicho que se justifique.
No, ya te falta he dicho
que tenemos que no olvidar nada. Y que para mí no me satisface esta ley de memoria democrática porque creo que se plantea como un ajuste de cuenta. ¿Qué es para mí una evidencia del ajuste de cuenta? Pues que fruto de esta ley estupenda, lo primero que se ha hecho es sacar a cuánta gente de las cunetas. Ah, no, que el que saquen a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena no ha hecho que nadie más salga de la cuneta, que los de la cuneta siguen en la cuneta. Pues hombre, si el objetivo, que es el que más dignifica esta ley, que es que quien esté tirado en una cuneta por las barbaridades y los crímenes del franquismo se ha restituido a un entierro digno, pues en lo primero en que tenemos que empeñarnos no es en sacar a gente de la basílica, sino en sacar a gente de las cunetas. Eso es en lo que tenemos que empeñarnos y que me parece muy loable. Y entiendo que en gran medida esta ley está hecha con un cierto afán revanchista y no con un cierto afán pedagógico para que ningún español se olvide de que las barbaridades y los radicalismos, sean del tipo que sean, pueden llevar a esto. Da igual que sean radicalismos de derechas como de izquierda. Los radicalismos pueden acabar llevando a una guerra y pueden volver a acabarnos llevando a otra barbaridad similar. Y por lo tanto, lo que hay que enseñarle a los jóvenes y a los niños es a que descarten los radicalismos y a que aprendan a defender sus ideas con las palabras. Y yo creo que eso está lejos de esta ley y por eso no me gusta. No porque crea que no tenga que haber una ley para que no nos olvidemos en ningún momento de eso, sino porque hay que recordarlo como hay que recordarlo. Por otra parte, he dicho, sea de paso, que las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno. Y ya me gustaría a mí ve a alguien que es nombrado o es, de hecho, porque es militar, auditor de guerra con la obligación de cumplir la ley imperante en ese momento, con un bando de guerra, que es legislación, un bando de guerra, que decide que no cumple el bando de guerra y que no aplica el bando de guerra. Vamos a ver, Miguel Jorge Vecina hizo...
Antonio.
Yo creo que era Francisco.
Yo sé que era Borque.
En todo sitio aparece como Antonio.
Ah, sí.
Antonio Francisco.
Ah, mira.
Lleva a leer Francisco.
Era un editor de guerra. Y es que no tenía otra cosa que hacer. Eso, igual que... Vamos a ver, por ejemplo... Mi abuelo, por razón de que tenía escopeta y era buen cazador, según dice mi padre, que yo no lo vi porque yo lo conocí ciego siempre, a mi abuelo lo obligaban a vigilar, a hacer guardias en el parapeto y a hacer y a custodiar a los presos en eso, pero porque lo obligaban, iba ahí los nacionales, decía tú tienes que ir a hacer guardia en la parroquia para vigilar a los presos. Y con dos cojones iba a decir tú que no. Vamos, cada uno está, estaba en las circunstancias que estaba.
Y eso, pero eso que tiene que ver,
no vaya a comparar eso con un general.
No, no.
Que, hombre, que es que dice el pobre general.
No, de pobre general, nada.
Que el general era un adicto al régimen y además muy claro defensor del régimen. Que no es que le cogiera.
No está defendiendo a nadie.
Que yo no estoy defendiendo nada. Que yo estoy diciendo que las circunstancias que tiene cada uno.
Indudablemente. Donde te tocara, claro, y donde te cogiera.
Y te toca. Y hubo gente que le tocó en un bando y estuvo en ese bando hasta que o cruzó la frontera o se volvió a su pueblo.
Por eso la ley, Javier, por eso la ley de memoria democrática no tiene nada que ver con los soldados. De hecho, la barriada 18 de julio, todos los nombres de la barriada 18 de julio son de soldados. Y a nadie se le ocurre quitarle el nombre. Porque una cosa es al que le tocó, si te tocaba a ti aquí era rojo y te tocaba aquí era verde, digo azul. Entonces, automáticamente, no se está tratando de eso. Ahora, los organizadores, los que llevaban la voz cantante, claro que sí, tienen que ser puestos en su sitio, o sea, fuera de cualquier tipo de sitio de honor, ya sea quitándole los títulos de hijo tal o quitándole este enterramientos preeminentes o rangos, cargos o lo que sea. A mí sí me parece razonable. Punto. Los que sucumbieron en la guerra, en el conflicto armado, una guerra es una desgracia para todo el mundo, que le toque de un lado, que le toque de otro. Pero la memoria histórica va más allá. Independientemente, ya digo, ya me gustaría a mí que hablase de esto gente que sabe, pues yo me dedico a escuchar a la gente que sabe. Digo a la gente que sabe, los que estudian la historia de España en profundidad, los que estudian lo que ha pasado esto en profundidad. Y hombre, muchas veces sí es verdad, la política es la que hace que se enturbie, que se enturbie el razonamiento este. Pero si hubiésemos hecho como Alemania, que desde su primer momento quiso que todos los alemanes conocieran lo que fue el holocausto nazi, no con ganas de culpar a nadie, sino de que se enteraran lo que fueran de verdad, a lo mejor se entienden mejor según qué situaciones y según qué actuaciones.
A mí, Jorge, me sorprende porque es un argumento que escucho a la gente que defiende esa posición con mucha frecuencia y se les olvida que es que Hitler perdió la guerra, que es que no es así porque ganara la guerra y después lo echaran y decidieran a partir de ahora no eso, no, sino que la mitad de los alemanes, la mitad de ellos afectos al régimen, igual que la mitad de los franceses se inventaron después el romanticismo de la resistencia francesa, la mayoría de los franceses fueron unos colaboracionistas con los nazis y mandaron a muchísimos españoles, entregaron a muchísimos españoles, a Franco y a Hitler. O sea, que eso... No, una vez que acaba la guerra, están derrotados, hay un ejército que es el americano que domina y eso... que los alemanes se esconden todos, se disfrazan y dicen que nadie puede ser nazi. Bueno, todos siguen siendo nazis porque uno no deja de ser nazi de un día para otro, pero venden la moto. Y eso no se puede comparar ni bien ni mal, es que no se puede comparar una situación con otra. No se puede comparar. ¿Que haya que ensalzar al franquismo? Pues evidentemente ni mucho menos. Es una triste época de la historia de España que hay que superar. Y que hay que superar, yo creo que se superó muy bien, mirando para adelante. Y que hay que seguir superándola mirando para adelante. No mirando para atrás y menos alargando el franquismo hasta el año 83. ¿Eh? Y menos alargando el franquismo hasta el año 83.
No, no.
Vamos. Y eso es una muestra evidente de que esta ley no es sana. Porque es una ley que, entre otras cosas, bueno, tiene partes que se le brindan, se le ponen en bandeja a los bilduetarra para poder hacer cierta
bilduetarra. En este país, ¿cuándo acabaremos de
estos vamos a ver, circos? Vamos a ver.
¿Esos circos cuándo acabaremos?
Vamos a ver, es de esos circos no, nada, sí, Jorge, mira, perdona. Mira. El alargar la ley hasta el año 83 quiere decir que, en teoría, todos los etarras que fueron capturados, apresados, eso, desde el 75, es más, vale, desde el 78 que tenemos constitución, que sí, para que no, eso, del 78 hasta el 83... pueden ejercer reclamaciones al Estado en base a una ley histórica que se supone que lo que condena es un régimen que es inexistente desde el momento en que todos los españoles aprueban una constitución.
Sí, por eso ese es el sistema, claro, sí. Está muy bien, mira, vamos a ver. Cuando el gobierno de Zapatero acaba con ETA, bueno, no fue el gobierno de Zapatero. No. Ah, vale, espérate, entonces fue el gobierno de José María Aznar.
Fueron la fuerza de seguridad del Estado y todos los españoles y todos los españoles, entre otras cosas, o sea, cuando salieron a la calle después del atentado,
cuando los etarras matan es culpa del gobierno, cuando los etarras,
yo he dicho que bueno, cuando los etarras matan es culpa del gobierno, en algún momento.
A mí me parece muy bien que tú defiendas,
no
lo que
sé, las paz mentales que te haces, vamos, eso. Yo no sé cuándo he dicho,
a mí me parece muy bien que tú defiendas que
el gobierno tenga alguna responsabilidad sobre los
atentados. Cuando el gobierno de Zapatero acaba con esto,
que por mucho que lo repita no va a ser verdad, ¿eh?
No, si es verdad, hijo mío. Cuando qué gobierno nos sacó, nos metió en la OTAN, qué gobierno nos metió en la Unión Europea. Y no se dice, no, los ciudadanos... No, claro, indudablemente, bueno, los ciudadanos. Pero hay un gobierno, ¿no? OTAN, tú acabas de decir, yo fui el que le quité el nombre,
en la OTAN, la OCDE. En la OTAN, la OCDE. Pero, fue lo que impidió es que saliera.
Pero tú...
Con el referéndum.
Pero
lo que impidió es que saliera. Si
pero no nos metió. Pero que me parece muy bien que tú no le quieras reconocer a los socialistas nada. Eso es un problema tuyo, no es de nadie más. Cuando Zapatero...
También, ¿eh?
Cuando Zapatero, con la ayuda de... innegable y el trabajo innegable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el apoyo del pueblo español, porque si no, no gobernaría, sin el apoyo del pueblo español no hubiese gobernado
los presos.
Los partidos de derecha decían que no, que porque cuando les decían, bueno, hemos acabado con ETA, no, que entreguen las armas, cuando el proceso hace que entreguen las armas, no, si quieren defender derechos y defender cuestiones, que se metan en política. Y cuando se constituyen en partidos políticos, otra vez volvemos a decir que los partidos políticos son etarras. ¿En qué quedamos?
Las únicas armas que han entregado es la de los zulos, que estaban controlados por la Guardia Civil, y como sabían que estaban controlados por la Guardia Civil, han dicho...
O sea, que la ETA sigue en vigor, y está en activo en España, es verdad. Pero bueno,
eso no lo he dicho.
Bueno, eso ya cada uno con sus películas, y me parece muy bien. Que no se quiera reconocer. Si no se quiera reconocer lo que no se quiera reconocer. Yo lo que te quiero decir con eso, los partidos, si la ley dice que para ser un partido democrático se cumple esto, Bildu lo cumple, es un partido democrático. A mí me gusta Bildu, en absoluto. Parece que os gusta más a algunos de ustedes que a mí, por lo menos para meteros con ellos. A mí Bildu me la trae al fresco. Eso tiene algo que ver cuando se firma, cuando se hacen acuerdos de gobierno y pactos de gobierno. Os vuelvo a decir, bueno, yo no sé si sabéis mucho de eso, pero se pactan cuestiones de Estado, se pactan cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones
de desarrollo de leyes, no se pactan ideologías, ¿eh? Cuando el PSOE hace un pacto con alguien, no pacta ideologías, ¿eh? Son acuerdos que están transcritos.
Pactan bajadas de pantalón.
Bueno, eso lo dices tú.
Compran condiciones.
Compran.
Sí, sí, sí.
Hombre, que me voy a creer yo que el PSOE en general estaba de acuerdo con que se ampliara la memoria histórica hasta el año 83. Tururú. Tururú.
¿Será que tú
no tienes un oráculo? Que con los que tengo menos trato, pero conozco
que tú tienes un oráculo, no lo sé. Pero...
Y ninguno está de acuerdo con que ninguno se amplíe la... De los que yo conozco, a lo bueno, mejor es que me relaciono con los socialistas con, más razonables.
Con
y no con los forofos.
Yo, o con socialistas, a lo mejor socialistas, que ellos no son socialistas. O sea, porque aquí el título de socialista, hombre, no sé quién los entrega. Yo no sé quién entrega los títulos.
Supone que los carnés.
Bueno, o no. Eso te hace ser militante de un partido.
Bueno, pues militante, seré preciso, militante del Partido Socialista.
Tendré que indagar de quiénes son esos militantes con los que tú tanto te relacionas, que me parecería sorprendente, pero bueno. Pero vamos, que independientemente de eso, a mí eso me da igual, a mí eso me da igual. Si valen las normas para una cosa, valen para otra. Si las normas valen, si cuando se aprueba una ley X... tú me dices que hay que respetar la ley porque está aprobada. Se ha aprobado una ley porque esta ley es todos los calificativos que tú le quieras poner, por mucho que no te guste. Las leyes, está aprobada en sede parlamentaria, está aprobada reglamentariamente, sí, como se tiene que aprobar, pues es una ley que está en vigor. Cuando le toquen gobernar a los que sean más próximos a tu ideología, porque la quiten.
Así de fácil. Vamos a ver, lo que pasa es que las leyes tienen que cumplirse con toda la... condiciones. Y te advierto que, por ejemplo, los tratados con la Santa Sede también son ley, porque forman parte del ordenamiento jurídico español, y en el ordenamiento jurídico español del que forma parte los acuerdos con la Santa Sede, el Estado no pinta un carajo en una iglesia, ni en una basílica, no pinta nada, ni tiene ninguna autoridad. Eso se ha hecho sin ningún problema, porque los propietarios de la basílica, que está vinculada a la iglesia, no han tenido ningún inconveniente en que se cumpla. Si no, es discutible que legalmente se pueda.
Y que cada uno se posicione lo que quiera, como si quieren llevarle flores todos los días y enaldecerlo y sacarlo en procesión. Si está muy bien, que cada uno defienda lo que quiera. Yo te digo que si empezáramos a respetar, si empezáramos a respetar la democracia,
que si empezáramos a respetar,
si empezáramos a respetar la democracia,
la República, un sitio donde lleva flores,
que si empezáramos a respetar la democracia, lo que se aprueba conforme a ley es ley, no es ningún invento, ningún acuerdo oscuro, ninguna historia. Y entonces el que entre cuando le toque entrar, pues que tenga la valentía suficiente para derogar esas leyes. Así de simple. Si es que no hay más vuelta de hoja. Y que defienda cada uno claramente lo que quiera defender. Yo no veo más problemas.
A ver, yo no sé en qué momento he hecho yo un llamamiento a la insumisión legal.
Yo te lo dije.
Que es una ley revanchista y que, por tanto, creo que es muy mejorable. Creo en la necesidad de que
ni la capacidad ni los conocimientos para poder decir si es revanchista o no es revanchista, o si es mejorable. Desde luego, si es mejorable, no soy capaz de decirlo.
Limitaciones y
yo digo las mías,
pero en mis limitaciones, evidentemente, yo no hablo como si fuera un doctor en leyes, porque no soy doctor en leyes, no hablo como si fuera un historiador, porque no soy historiador, hablo en la opinión de mis limitados conocimientos, porque no puedo opinar con los conocimientos de otro.
Decía Manuel.
Hombre, yo lo de la ley de memoria histórica, que venga cualquiera y diga, bueno, yo lo primero que haría es, como ha dicho Javi antes, en eso estoy muy de acuerdo, era en que lo saquen de las cunetas los que asesinaron, es lo primero. Para mí es lo primero. Y que los familiares tengan un sitio donde, bueno, un entierro digno y esas cosas. Buscar a todos de cada uno de sus familiares y buscarlo de las cunetas. Creo que es más importante que quitar a alguien de una basílica. Vamos. Pero
los que asesinaron sean del bando que sea, porque
hombre, tú no sabes de qué bando. Claro, una persona en la cuneta es una persona en la cuneta.
Claro,
la haya matado.
Del bando que sea.
Esa es mi opinión.
Más de 130.000 fusilados después de la guerra. Por juicios sumarísimos.
y los que fusilaban eran nada más que uno contra otro. Después de la guerra no fusilaban los otros.
Que sí, no que ya sé, que claro, tú entonces, igual que la ley no, no tienes no, intención no, no, de recordar nada más que lo que pasó no, después claro, de terminar la guerra en adelante. Claro, sí, sí, antes sí. No, pero bueno, es que hay que recordar. Bien,
podemos volver a hay que recordar, la culpa la tiene Viriato, que no, fue el que empezó a organizar esto mal.
Que seguramente eso será lo siguiente cuando se os acabe el rollo del franquismo. Pero como todavía no se os ha acabado, o sea, que el franquismo estamos ahí.
Según tú, el franquismo es un rollo.
El franquismo para ustedes es un rollo electoral. No,
tú que sabes para lo que
punto
es para
pelota. Nosotros.
Será para ti.
No, no.
Será para ti un rollo.
El uso que hacéis es evidentemente un uso... electoral,
político.
Ustedes no hacéis
ya me gustaría un uso de la un portavoz del Partido
de
Popular
la historia para
que defendiera esto como lo defiendes tú. Ya me encantaría me encontrar un portavoz del Partido Popular que defienda esto
no
como
es,
tú.
Que no es, que he defendido no. En todo momento que tiene que haber una ley de memoria histórica. Primero. Segundo, el PP cuando estuvo la ley de memoria histórica anterior decidió no derogarla.
Y le quitó la financiación.
Decidió
a seguir buscando a los de las cunetas, ¿eh? Como tú.
Vamos a ver, decidió no financiarlo,
claro.
Cosa que no es un obstáculo para la ley, porque permitía que las comunidades autónomas lo siguieran financiando. Podía haberla derogado y entonces ni las comunidades autónomas tendrían marco
falta
legal
de valentía.
Para poder a eso.
Falta de valentía.
Que me da igual, que yo te digo
yo
que
opino
si, si yo estuviera en esa situación alguna vez, no iba a derogarla, sino que haría una ley en condiciones en las que se hiciera lo que hay que hacer en historia, es intentar evitar los errores del pasado. Y para eso hay que resaltar todas las barbaridades. Porque si no, corremos el riesgo de creer que es que si se hacen unas, las que no recuerdan, se puede volver a la guerra, ignorando que a lo mejor si no hubiera habido otras, tampoco hubiera habido guerra. Con lo cual hay que recordar todas las barbaridades y hay que intentar evitar todos los extremismos. No vale que se diga que Bildu es plenamente democrático porque ha acatado la democracia y tal, pero que Vox es antidemocrático y un partido fascista de ultraderecha que no tiene cabida en el ordenamiento español. Joder, o lo tiene Bildu y lo tiene Vox, o no lo tiene ni Bildu ni lo tiene Vox.
La única diferencia es que no te escucho criticar a Vox y sí te escucho criticar a Bildu.
¿Que no me escuchas criticar a Vox?
No. Además,
que no me escuches creo que en algún programa
de radio hasta has defendido a Abascal. Si lo buscamos, lo mismo lo encontramos. Sí.
A ver, en lo que pueda defenderlo.
Yo no vale la de ellos.
Que entienda que. Vamos a ver. En cualquier situación en la que tú intentes criminalizar a Vox sin haber criminalizado antes a Herri Batasuna o a Bildu. Yo voy
es que
a defender
a Vox, no es Bildu.
Porque creo
yo, que... Lo que yo he tenido que decir de Ribatazuna lo he dicho, además, por suerte es que siempre lo digo en estos micrófonos, no lo digo en otro sitio.
Como nos entendemos perfectamente, y esto es igual, mira, que me lo diga a lo mejor alguien de la calle, puedo entender que me haga la discriminación esa de no, Ribatazuna no es... Bildu no es Herri Batasuna. A ver, Bildu es un conglomerado de partidos políticos, igual que en su momento Izquierda Unida era el PC. Que aparte del PC, que tenía el 98% del peso, había un 0,5% que eran los verdes, y que eso lo ponían en el nombre para tapar las vergüenzas. Pues a lo mejor... Pero bueno, todos sabemos lo que es cada cosa. Pero
porque y Bildu tú, es porque tú consideras que el grupo comunista tenía
vergüenza, el grupo, no contaba, ¿no? Porque el, bueno, ellos sabrán si no se hubieran dejado el nombre cuando se cambiaron el nombre por algo sería.
Coño, Javier,
por algo sería.
¿Habéis cambiado el nombre 14 veces?
¿O? No, me lo
he
cambiado.
Vergüenza,
coño. No me lo he cambiado.
¿Cómo que no lo habéis cambiado, coño?
Yo no. Vamos a ver, a fecha de hoy está ilegalizado y fui el último militante del Partido Andalucista. PEA. Y me hice militante como PEA y salí de la militancia como PEA. Y no he militado en ninguna otra cosa.
Vale.
Pues eso.
¿Lo has visto? Yo me creo lo que tú me dices.
No, pero
lo pongo en duda.
No, pues es que si quiere, si quiere como último miembro del Partido Andalucista a nivel nacional, te lo certifico. Porque soy el último y puedo certificar, porque soy el que cerró el
que el barco. El
presidente,
el barco.
Secretario y tesorero, ya tiene todos los cargos.
Lo llevaba tú.
No formaba parte de la comisión liquidadora y era el que llevaba las cuentas, que ya es el último que se queda porque es el que se tiene que quedar pagando.
Jorge pregunta a una oyente que si sabe dónde está enterrada Dolores Ibárruri y si sabe si la van a exhumar o no.
Es que Dolores Ibárruri, que yo sepa, no participó en ningún crimen de guerra ni en ninguna situación. Una cosa es que esa mujer fuese comunista en aquel tiempo y lo sabrá su familia. A mí me preocupa bastante poco dónde está Dolores Ibárruri, como la inmensa mayoría de la gente, que a cada uno nos importa lo que nos importa. A cada uno nos importa lo que nos importa. Y si una ley te dice...
A unos le importan los de la cuneta, a otros los de la basílica.
Claro, pues totalmente de acuerdo. Y hay quien, por ejemplo, quien se siente muy orgulloso, de tener a un asesino en serie puesto en el nombre de su calle, pero como no sabemos muy bien ni quién es, pues decimos, bueno, pues que se quede, ya está, y da igual. Porque por desgracia, los méritos de la posguerra en este país nuestro, digo, no sé si en todas las dictaduras ha sido igual, porque como no está en ninguna otra, no he conocido ninguna otra,
Tampoco esta la conoció mucho, Jorge.
Sí, hombre, pues todavía chico que yo, uno sabe leer y es muy bueno. Uno sabe leer y lee, y además tiene buena memoria. Tiene memoria, por ejemplo, ¿no? Pues si, por ejemplo, cuando la gente se siente a lo mejor muy orgullosa de vivir en la calle Luque Arena, deberían de indagar un poquito para enterarse quién era el general Luque Arena. Y verá entonces la alegría que te da. Pues bueno, hay gente que dice, pues me da igual, vale, estás en tu derecho de que te dé igual, a otra gente no les da igual.
Por cierto, que entiendo que el mensaje del oyente iba con cierta ironía, pero claro, para los que no lo sabíamos como yo, está enterrada en el cementerio civil de la Almudena, cerca de la sepultura de Pablo Iglesias.
Pues me parece muy bien, y que así charlarán los dos entre ellos.
Así aprendemos. Que, Javier, hablábamos de los presidentes que más etarra habían acercado, lo más fiable que he encontrado es de La Sexta. Tú le das la credibilidad.
A La Sexta le doy,
ya
se sabe lo que va a decir.
Limitada, no es por nada, porque hay un contubernio con las cloacas,
judeo y masónico,
como ha hecho público
contubernio judeo y masónico,
y entonces pues no lo sé yo si es fiable.
Dice que Felipe González, que gobernó del 89 al 96, acercó a 569, José María Aznar del 96 al 2004 574, 5 más que Felipe González.
Te lo iba a decir. Uy. Sí, fue que fue así.
Zapatero en 7 años también, 237, Rajoy en 7 años, 229, y Pedro Sánchez, 216, de 2018 hasta hoy.
Entonces, ¿cómo la derecha de este país puede utilizar como argumento el acercamiento de presos cuando sus presidentes estando han acercado presos? Y sobre todo, con
eso pregúntaselo
matando
a la derecha. Yo te digo,
neta,
la
responde
porque lo que digo con neta
no
soy la derecha.
Pero no está. Estaría bueno que se lo tuviera que tragar él. No, pero es verdad. Pues yo me puedo preguntar como ciudadano. Digo, porque todavía, todos los demás, o sea, todos los demás, tú dices, a partir de uno. No estaba matando ETA, vale, a partir, pero tú dices, ¿y los que lo hicieron antes?
Pues bueno, ¿no? Jorge, yo te voy a dar mi opinión particular sobre el tema.
Si voy a decir una cosa, aunque Javier no se la crea, el alejamiento de los presos de ETA fue una estrategia del Ministerio cuando comprobó que al estar todos los presos en las cárceles, en el entorno del País Vasco, seguían manteniendo unas líneas de conexión, y daba igual que estuvieran fuera que dentro, que seguían manteniendo, por decirlo de alguna manera, una cadena de mando. Y el dispersarlos por todas las prisiones de España fue precisamente para intentar evitar esa conexión en aquellos momentos, no porque haya ninguna ley que diga que los presos de ETA tienen que estar dispersos por España.
Lejos de sus familiares.
Ni lejos de sus familiares. No hay ninguna norma que diga eso.
Para mí hay una sustancial diferencia entre los acercamientos de presos de otro momento y los acercamientos de presos de este momento.
Claro.
¿Cuál es la...? Es
Me claro que hay una diferencia.
Hay una sustancial diferencia, aparte de las que encuentre Jorge, en que ya hay paz, de que Zapatero, en fin.
Lo hizo, que adiós, sea, gracias.
Separó eso, acabó con ETA. Para mí hay una sustancial diferencia. Y es que hay un momento en el que al País Vasco se le hacen todas las transferencias de prisiones. Con lo cual...
No todas, no, hombre.
Todas las transferencias de prisiones, todas. Sí, las que dan en manos de los jueces, no.
Bueno, vale.
El régimen penitenciario, sujeto a la vigilancia de los jueces en el margen legislativo, en el marco legislativo que exista, que antes era un marco legislativo estatal y que desde hace un tiempo es un margen legislativo autonómico, y que quien establece las normas por las que un preso, aun estando en tercer grado o en segundo grado, puede tener un segundo grado flexibilizado, un tercer grado más flexibilizado todavía, que no haya ninguna diferencia entre estar en prisión y no estar en prisión, la regulación de eso ahora la hace el gobierno vasco. Y antes no. Y entonces eso tiene sustanciales diferencias. Es decir, ninguno de los ¿cómo es la condena de los independentistas catalanes? Que no quiero
sedición.
Cometer
sedición.
Ninguno
sedición
de los
sedición.
Ninguno de los sediciosos, si no mal recuerdo, estaría libre todavía a esta fecha si estuviera cumpliendo condena en una cárcel del resto del Estado. Pero están cumpliendo condena en cárceles de Cataluña, que es lo que establece la ley por ser catalanes, y cuyo régimen penitenciario, desde mucho antes que el País Vasco, porque al País Vasco nunca se le ha querido dar, entre otras cosas, porque en eso entraba la gestión de los etarras, el régimen penitenciario catalán también está transferido. Eso. Y por tanto, eso hace que sea fácil hacer ciertas cosas, como que gente que ha hecho cosas tan graves como intentar desestabilizar el Estado y subvertir el orden constitucional estén tan tranquilos en la calle, que lo están, cosa que para mí personalmente es asombrosa.
Bueno, pues
Javier nos demuestra que está muy preparado para las oposiciones que te va a presentar.
No, las oposiciones fueran de eso, pero no me vas a preguntar sobre el régimen penitenciario porque Andalucía no lo tiene transferido.
Tenemos.
Las vas a probar, Javier.
No, creo que no. Tenemos 10 minutos, que si dividimos entre 4 son 2 y medio, pero le quitamos el minuto que voy a hablar yo para introducir el tema, porque queríamos hablar también de presupuestos, tanto municipales como autonómicos, porque por un lado venía Ana Mestre en calidad de vicesecretaria de Política Municipal del PP Andaluz a la localidad de Urique a hablar de los presupuestos autonómicos, pero entiendo o quiero entender yo que el de los municipales importa más que los autonómicos. De todas formas, el que se nos queda atrás pues lo recuperamos la semana que viene. En cuanto a los municipales, el portavoz de Andalucía por sí, José Antonio Bautista, en su participación, última participación en Cosa de Todo, explicaba su posicionamiento en torno a los asuntos abordados de la última sesión plenaria. Del mismo modo, valoraba ese borrador del presupuesto 2023 y, sobre todo, lamentaba la inexistencia de una partida presupuestaria referente al recinto ferial y los 200.000 euros de dotación prevista para fiesta. Para Bautista, dice que le llama la atención que hay partidas que no existen y que este es el caso del recinto ferial, que para el que no se prevé económicamente nada, y dice que eso significa que el año que viene el gobierno, que se resulte tras las elecciones municipales de mayo, tendrá que solucionarlo. Y de festejo, los 200.000, dice que La cuantía de festejo, que ha sido otra de las señaladas, valorando la que considera una elevada asignación, que nos da pie a pensar, dice, que después del batacazo viene el lucimiento. Javier, por alusiones de partido.
Para que en todo caso tendría que ser el último, que porque me imagino que estoy dando por José Antonio y tendré que intentar defenderlo, si es que creo que puede defenderse.
Venga, pues dos minutitos para cada
como
uno.
Como hemos dicho aquí, hemos hablado ya varias veces, bueno, la última vez hablado de los presupuestos, dijimos lo mismo del tema de la feria, ¿no? Y al final pues se va a confirmar de que no hay para cambiar el presupuesto de la feria. No sé si tienen algo planeado o para el siguiente equipo de gobierno que se encuentre la papeleta, pero sí es verdad que es necesario para abrir, que tenía que estar incluido dentro de los presupuestos.
Menos de dos minutos, sí, Isabel.
Isabel
me dijo la última vez que estabas pendiente a sentarte con Jorge para...
Sí, ya tenemos el borrador y ya lo hemos hecho. Sí, que es cierto que nos ha extrañado también que no hay un presupuesto para el recinto ferial con la necesidad que tenemos de ello, y más este año que se ha visto que vale, que allá arriba puede estar, pero que no es el sitio más factible, porque hay que hacer mucha inversión en ese sitio y prepararlo y no hay nada. Y luego sí que es extraño también los 200.000 euros en fiesta, porque normalmente era de 100.000 euros y la verdad que la partida ha tenido un incremento considerable. Pero bueno, pues que nos traigan buenos conciertos y buenas cosas, lo que digo yo, y ya está. Si está ahí, a lo mejor podía estar en otro sitio, pero vamos, que sí, que lo veo así de esa forma, de que está ahí, estará por algo, pero que sí, que sobre todo lo del recinto ferial es lo más importante, que debería haber una partida para luego los demás, y luego la parte también de cultura, que también cultura se considera como festejo, entonces el presupuesto es todavía más amplio el que hay, y poco más.
Bueno, ahora nos va a responder Jorge por qué no hay partida presupuestaria para...
Lo extraño es creo que parezca como el que está defendiendo el presupuesto todavía, ¿no? Que es el último que tiene que hablar. No, hombre, vamos a ver, yo la partida, independientemente de la opinión de cada uno, si se ha centrado en la partida de festejo, incluso sumándole a la de cultura, yo creo que está acorde al nivel de... tanto de espectáculos como de atención a colectivos como de iniciativas que un pueblo como Ubrique necesita. Al revés, todo lo contrario, muchas veces cuando por una parte se dice siempre que es mucho dinero, pero por otra parte siempre se demanda que haya siempre algo más de lo que se está diciendo, y todo esto vale dinero, todo esto cuesta dinero. Yo, lo del alumbrado, que tan famoso y tan traído y llevado, que parecía que era tan preocupante, para que todo el mundo va mirando las luces para arriba nada más, pues muy bien, es verdad, habrá gente que le importen mucho las luces, a mí me importan bastante menos, pero bueno, lo entiendo, que es algo que le da vistosidad a una feria. Se resuelve con dinero, no se resuelve con voluntades ni con buenas ideas. O sea, si la calle tiene 500 metros más que el anterior recinto que ocupábamos con luces, pues automáticamente hace falta más dinero para cubrir esos 500 metros de más. Así de simple. Y bueno, y como estamos como siempre, eso, como son partidas que se pueden menguar o se pueden ampliar en función a quien sea, como ya hemos dicho, a quien le corresponda gobernar a partir de mayo del 2023, pues que tome esas determinaciones. Hombre, lo de recinto ferial, yo no sé si es que se ha pensado poco para decirlo, o es que no se atiende mucho a lo que se dice, no sé. O sea, ¿qué sentido tiene habilitar un presupuesto cuando los procedimientos son, entre otras cosas, porque tú puedes habilitar una partida de gasto en el momento que generes la partida de ingreso, ya sea vía subvención, ya sea vía préstamo, para realizar un gasto? ¿Qué sentido tiene habilitar una partida presupuestaria para algo que todavía no se ha terminado el proceso legal? Les recuerdo a los que están aquí sentados y a todo el que nos quiera escuchar que estamos ahora mismo esperando a que se culminen los últimos papeles administrativos de la Secretaría del Ayuntamiento para poder hacer un pleno extraordinario, casi con toda seguridad, la semana que viene, para aprobar el plan general de forma provisional. Exposición 45 días, que a fin de cuentas son 45 días hábiles, que son prácticamente dos meses, de vuelta otra vez a las administraciones autonómicas, que nos dicen, como siempre, que en el plazo que están contestando, en el plazo de dos meses y medio, tres meses, yo no me lo creo, pero bueno, y cuando eso se termine, se seguirá el proceso para culminarlo. mientras no se culmine eso, no se puede hacer ninguna actuación, porque tienes que desarrollar una serie de... O sea, es un poco más complejo que decir... lo que quiero decir que no es relevante el que haya una partida o no. Lo que sí tendría que ser relevante es que tuviera el suelo en disposición del ayuntamiento y entonces no se tuviera una partida para acometerlo. Pero todavía, de aquí a que se tenga el suelo a disposición del ayuntamiento, queda un trecho. Esperemos que sea el más corto posible, pero queda un trecho. Y puede ser que cuando se produzcan las elecciones de mayo, pues sigamos todavía esperando a que se produzca ese hecho. Si no, te garantizo que al que le toque, se dará patas en el culo para habilitar el presupuesto de gastos y de ingresos específico para acometer lo que se tenga que acometer allá arriba. Y por lo demás me parece un presupuesto muy razonable y razonado, además en la fecha en la que nos encontramos, y sobre todo por, como ya explicó la alcaldesa, el esfuerzo de las administraciones por dejar todo cerrado a 2023, que ya la alcaldesa lo ha referido, que es que a finales de 2022, el que entre en 2023 va a tener un montón de trabajo resuelto. O sea, en cuanto a lo que es el desarrollo administrativo de todos los programas que están financiados, que tienen financiación. ¿Vale?
Bueno, yo...
Dos minutos.
A mí, la verdad es que no es lo que más me preocupa de los presupuestos, eso sí me parece significativo, que una cosa que ha dado tanto problema y que tanto han insistido en que si va a arreglar y si va a resolver no tenga una partida presupuestaria. Sobre lo de disponer de terreno, pues igual que uno se gasta 1 millón de euros para comprar una parcela para aparcar coches, se puede gastar 1 millón de euros en comprar una parcela que no está habilitada urbanísticamente, por tanto es más barata para adquirir suelo con perspectiva a una posible modificación urbanística. En cualquier caso, a mí lo que más me preocupa de los presupuestos de Ubrique es que la proporción del capítulo 1 está muy por encima de lo que establecen las medias que los técnicos hacen para suponer que el presupuesto es un presupuesto saneado. Yo creo que Ubrique tiene que estudiar la manera y ver la manera de controlar el capítulo 1 y adyacente, es decir, el capítulo 1, cuando se hace referencia al porcentaje que como mucho debe de ser peso de personal, que se habla de en torno a un 60%, como mucho, se habla de el coste del personal. Evidentemente, cuando hay cosas que no están en capítulo 1, pero que están externalizadas y que el 90% del pago de esa concesión es para pagar a personal, pues ese dinero también es imputable a personal. Y la situación de Ubrique, la verdad es que es preocupante en ese sentido. El coste de personal está muy por encima de la media, y la parte de posibilidad de inversiones a futuro y eso es muy reducida. ¿Por qué? Porque el gasto corriente, lo que queda para no, gasto, sí, que no sea el gasto corriente, es muy poco dinero. Eso, en cualquier caso, no es una cosa que se resuelva en un presupuesto ni en dos, es una cosa que hay que intentar organizar y planificar para que poco a poco vaya disminuyendo.
Claro, que eso es lo que pasa cuando el que termina es alguien que es parte interesada en que el presupuesto no sea bueno. O sea,
no he dicho que no sea bueno, he dicho las cosas que me preocupan del
presupuesto. No, las cosas que a ti te parecen, o sea, es que decir...
Que las cosas reiterar, que me preocupan.
Reiterar y decir que es que Ubrique está muy por encima de la media, muy por encima de la media, al resto, no es así.
No es
así, bueno, es decir, vale, que claro, es que hay que saber de dónde venimos, por dónde estamos pasando.
Y sobre todo, ¿de dónde venimos? En una parte lo sé.
Claro, pues...
En la por parte eso, pues, de reducir pues, del 153% no al 73%, sé.
No me cuentas historia. Isabel Gómez venimos? Ha reducido la deuda a cero. Cero. No porcentaje, cero. Cero euros.
A cero. Deuda. teniendo cero en cuenta
euros,
que
yo la reduje 7,5 millones a cero. 7,5 millones a cero, Javier. Que da igual que no te creas el dato tampoco.
Yo no me, no,
7,5 millones y medio en el 2015, cero euros en el 2021.
Que yo sé la ley que hizo...
Que sí, que sí. Menos mal que no la hizo nadie del Zoo.
Por eso, pero sé que la hizo Montoro. Y afortunadamente, y yo me alegro mucho de que la hiciera, pues más no, que si por solamente... Isabel, me alegro todavía más por Manolo Toro, porque la hiciera en su momento.
Por todo el ayuntamiento.
Porque si, porque si no, a lo mejor la situación de gasto no sería
la misma. Bueno, está la ley y cumplirla.
Que está muy bien todo el que haya hecho algo, pero nos guste o no, la redujo a cero ella. Ahora diríamos, no, ha sido el esfuerzo de los españoles y de Dios y su prima la de Bono. No. Así oye, vale, eso es aparte. Lo que sí te digo, que la realidad es la que nos pone, la realidad, y es verdad que es un problema, que es un problema para todos los ayuntamientos, todas las leyes que están siendo de aplicación, todo lo que nos están obligando a cumplir a los ayuntamientos, que hay que cumplirlo porque es la ley, sorprendentemente la Junta todavía no ha empezado a cumplirlo, digo sorprendentemente, a los ayuntamientos se le ponen fechas y plazos y se les exige, y la administración autonómica todavía no ha empezado con los procesos de estabilización y normalización de sus plantillas. Me parece sorprendente.
Mayor presupuesto de la historia de Andalucía.
Sí, sí, está muy bien.
No, lo, vale. 40 años antes del socialismo. Así,
hombre.
Lo hablamos la semana que viene, si os parece, que nos tenemos, venga, que, nos pues tenemos vale. que ir. Lo siento. Javier, Jorge, Manuel y Isabel, gracias por estar con nosotros. Y nosotros gracias, nos quedamos con el deporte. Ya, venga, hasta mañana.
Hasta luego.